Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Escuchas COPE Vigo en el 87.8 de FM, en la 900 de Onda Media. También puede que nos estés acompañando a través de nuestra web en cope.es/Vigo de la aplicación móvil COPE. En todo caso, saludos de todo el equipo que hace posible este programa. Y a esta hora, cuando el reloj marca la 1:05, hablamos de urbanismo. Hace 3 semanas que se produjo el derrumbe de la fachada de un edificio en Areal, aquí en Vigo. En su momento nos desplazamos hasta allí y pudimos hablar con el portavoz del Partido Popular en el concello, que había ido hasta allí, hasta el lugar, para interesarse por lo sucedido. Más de 15 días después, los populares continúan solicitando al gobierno medidas para tomar con los edificios que se encuentran en ruinas en Vigo. Alfonso Marnotes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Presentasteis un decálogo para actuar en los edificios que se encuentran en esta situación en Vigo, que se encuentran en ruinas. ¿En qué consiste y cómo se puede llevar a cabo?
Después del derrumbe del edificio de la calle Arenal, que no fue una explosión ni un escape de gas, se cayó por puro abandono, pues pedimos información al ayuntamiento, pedimos el expediente y nos llevamos las manos a la cabeza, porque nos dimos cuenta que el ayuntamiento llevaba 10 años tramitando un expediente y había declarado la ruina del edificio hace 9 años y no era capaz de tomar ninguna medida. Vemos que tienen el registro de edificios en ruina solo 24, en Vigo nosotros en una vista rápida calculamos más de 100, hay incluso colectivos ciudadanos que tienen muy activos en redes que publican la ubicación y las fotos con más de 500 edificios en ruina, pues es evidente que el ayuntamiento no está haciendo las cosas bien. Y para evitar que vuelva a pasar algo así, que aquí hubo suerte, porque si el edificio se derrumbase hoy, pues no tendríamos tanta suerte, porque cayó sobre un gimnasio, hoy estaría abierto y hace 3 semanas estaba cerrado por la pandemia. Entonces no puede estar en la ciudad al amparo de que haya buena suerte. Y por eso presentamos un decálogo y le pedimos al alcalde que ubique, que haga una visita express de todas las edificaciones que están en riesgo de ruina, que lo haga de manera urgente, que utilice todos los medios a su alcance, que utilice a la policía, que llegó a haber una policía urbanística, la policía local, con un inspector y 9 agentes, que utilice a los bomberos, que utilice a los inspectores urbanísticos, que en toda la ciudad solo hay cinco dedicados a las tareas de las infracciones y también de los edificios en riesgo, que los coordine, que establezca un protocolo y que se ponga a actuar y adopte medidas ya. Tiene que hacer un mapeo de la ciudad. Hay muchísimas edificaciones en esta ciudad que están en una situación que puede causar un peligro. El ayuntamiento nos reconoce que al menos hay 30 que pueden causar un riesgo, en las que hay que adoptar medidas. Nosotros creemos que hay más y hay la necesidad de actuar de una manera urgente y de una manera decidida para evitar que pueda haber un problema. Parece que uno no se da cuenta, va con su vida diaria, ¿no? Ahora que por fin podemos salir a la calle, vamos preocupados de otras cosas, pero si uno levanta un poco la vista, pues se da cuenta de cómo está el parque de viviendas de esta ciudad. Hay muchos edificios en muy mal estado, edificios que son además preciosos, edificios de piedra. Veíamos el otro día en la calle Alfonso XIII casi una manzana de edificios que están en una situación mala. Tan mala estaba que hasta las propias chapas que habían colocado para evitar los desprendimientos en la calle, pues a su vez ya se estaban desprendiendo.
La duda es, existen discrepancias entre el número de edificios que se encuentran en esta situación, que están en ruinas en Vigo. ¿Es tan complicado o resulta tan complicado hacer un recuento?
No lo es, por eso le hemos pedido que lo haga. El ayuntamiento ha dicho que tiene 64 y nosotros hemos identificado y le hemos hecho públicos más de 100. Todos los ciudadanos que me escuchan, a poco que hagan memoria, que hay más de 60 edificios en ruina en la ciudad. Solamente en el casco bello ya hay más de 60 y nosotros no nos referíamos al casco bello, que nos referimos al resto de la ciudad. No, hay muchos más. Lo que pasa es que hay que tener la voluntad de afrontar un problema y no negar que hay un problema. Lo que ha pasado aquí es que el alcalde ha mirado para otro lado. Y cuando uno mira para otro lado, pues pasa esto, que se derrumba un edificio en medio de la ciudad. Eso no puede ser.
Por otro lado, Alfonso, el Marisquiño, ayer tuvimos la oportunidad de hablar con la delegada de la Xunta aquí en Vigo, con Marta Fernández Tapias, tras anunciar 200.000 euros para que Marisquiño se quede en Vigo. Es necesaria la implicación de todas las administraciones para conseguirlo, entiendo.
Es que esto nace por un problema, que es que el alcalde se negaba a financiar el Marisquiño. Llegó a decir que el interventor le prohibía hacerlo porque no podía financiarlo puesto que no había público por culpa de las medidas sanitarias. Era falso. No hay ni un solo informe técnico que diga que no puede financiar una actividad en la que por la pandemia no haya tanta afluencia pública. Recordemos la Navidad, que se financió con 1,5 millones de euros y se retransmitió en streaming porque no podíamos aglomerarnos en el centro como otros años, ¿no? Eso es una... El alcalde no quería financiar el Marisquiño y el Marisquiño, pues, si no tiene ayuda pública porque es gratuito, tuvo que tomar una decisión, que es irse a otra ciudad. Y yo decía que el alcalde, al retirarle el 80% de la financiación, lo que hace es echar al Marisquiño de Vigo. Un Marisquiño sin financiación pública no puede celebrarse. La medida de la Xunta es lógica, y además es de muy agradecer, porque es un esfuerzo de incrementar su participación hasta el 80% más que el año pasado. Es decir, por nosotros que no sea. Bueno, pues ahora tiene que mover ficha el alcalde y se te va a tener que desdecir. Donde antes dijo que los funcionarios le prohibían poner un euro, pues ahora va a tener que poner dinero. Nos ha mentido, ha puesto en riesgo un festival que para Vigo es importantísimo, porque supone, es una marca nuestra, que es el Marisquiño, que se creó en Vigo y se bautizó en Vigo, ¿no? Es tan nuestro como haber un Marisquiño en Barcelona. En Vigo no hay política cultural, en Vigo es una ciudad que es de las peores ciudades de España en eventos culturales o en eventos de importancia. El Marisquiño es uno más, pero hasta aquí hemos llegado, ¿no? No puede ser. Tiene que actuar, y tiene que actuar ya. Ahora está diciendo que, bueno, que tendremos buenas noticias pronto. Actúe con seriedad y no nos engañe, no nos mienta, y díganos cuánto dinero va a poner y consiga que el Marisquiño se quede en Vigo, del que nunca se debió mover, nunca debió de estar en riesgo.
Alfonso Marnotes, portavoz del Partido Popular. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
COPE Vigo,
87.8 FM, en onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Te lo decía al inicio, hoy 4 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Mundial contra la Obesidad, una jornada con la que se quiere concienciar a las personas sobre el terrible daño que supone para nuestro organismo una alimentación con un alto contenido en grasas y también en azúcares. Según los datos de la misma Organización Mundial de la Salud, de la OMS, la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. Es más, se estima que desde 1975 esta enfermedad se ha triplicado, logrando que en 2016 1.900 millones de adultos la padecieran, así como 340 millones de niños y adolescentes en todo el mundo. En Vigo, pese a la pandemia, este año se han realizado más de 90 operaciones dirigidas a reducir la obesidad mórbida. Este tipo de operaciones se realizan a personas que pesan entre 120 y 190 kilos. En Galicia, la obesidad afecta alrededor del 25% de la población, una cifra bastante elevada. Por eso se nos recomienda mantener una dieta equilibrada. Unas buenas costumbres a la hora de sentarnos a la mesa pueden ayudarnos. Tenemos que cuidarnos más porque es por nuestro bien. Después de esto vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de salud, pero en este caso de salud bucodental.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Vigo, en el 87.8 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Cruz Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Vigo. Pasión por el deporte.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues como te decía, hablamos de salud bucodental, pero en este caso y en concreto de armonización orofacial. Y lo hacemos de la mano del doctor Pedro Guitián, de Clínica Guitián. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucía. ¿Qué tal?
¿Qué es la armonización orofacial, para que nuestros oyentes lo entiendan?
Bueno, la armonización orofacial es algo en lo que ya estamos trabajando desde hace ya unos años. O sea, que cada vez se va conociendo más. Y la armonización orofacial es una especie de, para definirlo, para entenderlo, es un conjunto de procedimientos terapéuticos y estéticos que tienen como objetivo armonizar armonizar la estética y funcionalidad tanto de la boca como de la cara en su conjunto. Cuando una persona viene a hacerse una rehabilitación de su boca, hacerse pues digamos casi una boca nueva o una colocación de sus dientes por ortodoncia, por una mala oclusión o por estética, por una alteración funcional, cuando uno viene a arreglarse unos dientes porque están gastados, cuando uno viene a hacerse unos tratamientos donde hay que posicionar su boca de forma que ésta sea funcional, conjunto de todo esto, hay una parte que es muy importante que los pacientes nunca nos dicen en un principio, pero todo el mundo le gusta que esa boca sea bonita. Cuando uno sonríe, esa boca refleje pues lo que refleja una sonrisa, que es alegría, conexión, simpatía, emociones, autoestima, bienestar, y por lo tanto, esa forma de hacerlo no solo depende de la sonrisa, depende de la sonrisa y de que rodea la sonrisa, y lo que rodea la sonrisa pues son los labios, es la cara, el cómo se mueven los músculos irrisorios, los músculos auriculares de los labios, la expresión de los ojos. Entonces buscamos esa armonía desde el color de los dientes, dientes que se exponen, cantidad de cian que se expone. Todo comienza con un estudio fotográfico muy exhaustivo, donde hacemos lo que se llama DSD, que son las iniciales de Digital Smile Design, diseño digital de la sonrisa, donde nos marcamos los objetivos a los que vamos a llegar. Es unido con, se dice, de medicina estética, vamos a ver si va a hacer falta algo de volumen de labio, si estamos mostrando mucha encía o no, si se está cayendo pues parte de la cara, del esmalte de la cara hacia la boca y empiezan esas arrugas de marioneta, esos códigos de barras, esos volúmenes que se han perdido, pues intentar, una vez que se hace la sonrisa de forma adecuada, diseñarla en función de conseguirlo de la forma más óptima, más funcional, más estética posible en conjunto con nuestro departamento de medicina estética. Pues de ahí que tenemos que usar y ver el conjunto de la cara del paciente, ¿no? Desde su cutis, su expresión. A veces los pacientes no sonríen adecuadamente porque están ocultando defectos de su sonrisa y tenemos que enseñarles a sonreír de nuevo. Al enseñarles a sonreír de nuevo aparecen otras cosas, unas mejores y otras peores, pero que tenemos que armonizar con ese nuevo diseño de sonrisa que se ha hecho. Por lo tanto, no solamente poner unos dientes en la boca y que sean bonitos, sino buscar el conjunto que de lo que rodea esa boca para que se convierta pues en algo bello, funcional y que, como decía, pues aumente la autoestima y el bienestar del paciente, buscando ese equilibrio entre la sonrisa hermosa y la cara que cada uno tiene.
¿Y qué técnicas se utilizan para poder realizarlo?
Primero, para el diseño de todo esto utilizamos técnicas digitales. Empezamos con un diseño digital de la sonrisa y un análisis de la cara, un análisis de la piel del paciente, un análisis de la gesticulación del paciente. Utilizamos técnicas de vídeo para ver cómo el paciente se expresa, qué es lo que necesita, si son sonrisas francas o no, si está acostumbrado a ocultar su sonrisa o no. Y en ese análisis vemos si en su forma de sus labios, la cantidad de dientes que se muestran o no, que es lo que tenemos que modificar, una vez hecho el estudio de oclusión, obviamente, y los defectos que puede haber en la piel, los códigos de barras, esos labios que han perdido volumen, esos pómulos que han perdido volumen, que han perdido grasa en muchas ocasiones, y que muchas veces también los músculos de la masticación han perdido tono porque la boca no es funcional, y hay que reeducar eso, y utilizamos tipos técnicas desde rellenos, que los hay extraordinarios, de hidroxiapatita, el tema de hilos, tensores, piezas de esa piel, luz pulsada, tratamiento con ácido hialurónico, toxina botulínica ahí donde es necesaria, y ya técnicas más avanzadas como los láseres fraccionados, que nos permiten a veces hacer liftings extraordinarios sin cirugía, donde se busca esa armonización con esa boca, que si ha rejuvenecido la boca, pues intentamos rejuvenecer también lo que rodea esa boca. Entonces se va haciendo de forma paulatina, poco a poco, no queremos esos cambios bruscos, y lo que al final buscamos es que el paciente se encuentre bien consigo mismo, que esté en un estado de salud, y que la gente por la calle le diga: qué bien te veo, qué bien estás, qué bien te has sentado la cuarentena. Y cuando uno se quita la mascarilla, que se convierte en una sorpresa agradable, pues sin ser nada exagerado. El paciente dice: no, pero yo quiero los labios más gruesos. Pues no son necesarios poner los labios más gruesos, y el problema está en otro sitio, ¿no? Cantidad de diente que se muestra que pueda ser excesiva por otros motivos, o las razones que pueda haber detrás, tono excesivo o déficit del mismo lado de levantar el labio, etcétera. Requiere unos análisis y hay herramientas adecuadas para tratar eso de una forma funcional y estética, cuyo resultado sea la belleza de un conjunto, de que forma parte de la boca, desde luego.
Todo relacionado con la armonía orofacial. Doctor Pedro Guitián, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Ven a colaborar con Cáritas. Hazte con nuestra mascarilla solidaria para ti, para regalar. Ahora mismo todo un detalle. Estas mascarillas puedes conseguirlas en El Corte Inglés, en nuestra tienda Coopera Store, en la zona peatonal del Calvario, y en nuestra web caritas.es/tuivigo. Un pequeño gesto para apoyar una gran labor. Ven a ser parte de la solución. Cáritas.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Y el camino para conseguir el SUV con la última tecnología híbrida y eléctrica sea más accesible es la nueva gama Kona híbrida y eléctrica por 235 euros al mes. Renting a particulares todo incluido. Más información en Hyundai.es.
Y en Iupersa Vigo, carretera de Camposanco 6.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966. Might have had your
Nos vamos a desplazar ahora hasta Cañiza. Saludamos ya a su alcalde, Luis Piña. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, hola. Muy buenas tardes.
El Parlamento gallego aprobó ayer por unanimidad solicitar al Gobierno central el arreglo urgente del túnel de Folgoso. Además, también realizan una petición que usted también había reclamado. De hecho, nos lo comentaba en estos micrófonos. Mejoras en la carretera nacional 120. Este es un paso ya, ¿no?
Sí, yo creo que es una petición que es unánime de todos, ¿no? Tenemos unas circunstancias de un túnel que en este momento está cerrado por un accidente y evidentemente todos deseamos que se arregle el mismo cuanto antes, ¿no?
La verdad es que sí que es necesario porque, bueno, es una carretera muy transitada. A mayores, también quería preguntarle, bueno, a Cañiza es uno de los concellos que se encuentra en buena situación, en nivel 3. La hostelería ya ha podido abrir tanto dentro como fuera del establecimiento y además ustedes han comprometido una ayuda de un 1% al sector.
Sí, ese es un compromiso que además era lo que defiende lo que es el municipalismo gallego, ¿no? De que aún no siendo una competencia nuestra, bueno, pues hacemos un esfuerzo de ayudar con un 1% de nuestro presupuesto municipal y por lo tanto nosotros en este momento pues en las próximas semanas vamos a articular el mecanismo para poder ayudar con este importe a nuestro comercio y a nuestra hostelería. Y además también tenemos que gestionar el 1% del presupuesto de la Diputación que nos destina en este caso en concreto en el Concejo de Cañiza. Se trata aproximadamente de unos 15.000 euros de la Diputación más un 1% de nuestro presupuesto. Estamos hablando de una cantidad en torno a 50-51.000 euros que vamos a tratar de poner encima de la mesa para ayudar al comercio y a la hostelería local.
Una ayuda que sin duda será muy necesaria para la situación que está afrontando todo el sector. También quería preguntarle, alcalde, bueno, hablaban estos días de que ya ponen en marcha la primera campaña contra la velutina, de nuevo luchando contra otro bicho, ¿no?, que nos ataca.
Sí, que además seguramente en el futuro tendremos que convivir con ello, ¿no? En ambos casos, en este caso. Y seguramente, bueno, en este caso es una petición de los apicultores de la Cañiza, ¿no? Donde tenemos más de 3.000 colmenas registradas. Realmente nuestra miel es excepcional por las condiciones que tenemos. Y había una petición por parte de ellos de tratar de ayudar. Bueno, pues hemos ayudado con el aporte de una cantidad de líquido para hacer el trampeo de la velutina.
Pues confiemos en que se pueda acabar con ese otro bicho que tenemos aquí en la zona de Galicia, que bueno, que tanto está afectando y que tanto mal está haciendo, la verdad, y que se pueda ayudar al sector. Luis Piña, alcalde de Cañiza, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:23, casi 24. Como cada jueves, vamos con el concurso de Merchi Floristas, con el que puedes ganar una planta respondiendo a una sencilla pregunta. ¿Qué día mundial se celebra hoy, 4 de marzo? Hablamos hace un instante sobre ello. Es algo que tenemos que cuidar todos, porque bueno, de ello seguro que depende mucho nuestra salud. Repito la pregunta, ¿qué día mundial se celebra hoy, 4 de marzo? Si lo sabes, no esperes y llama al 986-44-6201 y dinos la respuesta correcta. Una planta de Merchi Floristas puede ser tuya. 986-44-6201.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Pues conozcamos ese avance informativo de la mano de José Jordón. Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Uxía. En tiempo de información local hablaremos del curioso caso de una mujer de Vigo que acaba de ser condenada a un año de prisión y a una multa de 1.400 euros por espiar a su exmarido utilizando un micrófono oculto en las zapatillas de su hijo que tenían en común. La condenada reconoció en sede judicial que había introducido un pequeño micrófono en el calzado de su hijo con el ánimo de espiar a su exmarido mientras éste se quedaba con él. Y continúa a muy buen ritmo en el área sanitaria de Vigo el proceso de vacunación de los mayores de 80 años. Por el momento, el Sergas ha comunicado que unas 14.000 personas de este colectivo ya tienen al menos una de las dosis de la vacuna de Pfizer.
Pues que sigamos avanzando y que se vea la luz al final del túnel, que lo necesitamos todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
A ti, Uxía.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Sintonía de deportes y saludamos a Ricardo de Miguel. Buenas tardes.
Buenas tardes, Uxía. Hoy el equipo celeste, el Celta, se ejercitará a las 2 de la tarde en la ciudad deportiva Fauteza, al igual que lo hará mañana y también el sábado. Con este horario, Coudet pretende aclimatar a sus jugadores para el partido del domingo en Huesca, a la misma hora, a las 2 de la tarde. Néstor Araujo, el central mexicano que sufre una elongación en el bíceps femoral de su pierna derecha, es muy poco probable que llegue al partido, pero habrá que estar pendiente de las últimas noticias y de su evolución. En balonmano, victoria del Atlético Guardés en Lanzarote, 21-25, frente al balonmano Puerto del Carmen. A pesar de la victoria, Nacho Prades, que se mostró bastante autocrítico con cosas que deben mejorar de cara al siguiente partido del equipo guardés el sábado en Málaga.
Pues toda la información deportiva a partir de las 3:30 en Deportes para toda la provincia de Pontevedra. Muchísimas gracias, Ricardo.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Un punto neurálgico de la vida diocesana, el seminario, semillero de vocaciones.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues así se nos está acabando nuestro tiempo, pero antes de llegar a la 1:30, quiero recordarte nuestro número de teléfono 986-44-6201. De esta manera, si llamas y aciertas la pregunta, ¿qué día mundial se celebra hoy, 4 de marzo? Pues te puedes llevar una planta de Merchi Floristas a tu casa. 986-44-6201. No lo desperdicies. Y como recordaba al inicio de nuestro programa, esta medianoche, pues ponen en marcha, se entran en vigor las nuevas medidas que rigen a los concellos. No son nuevas medidas, sino que cada concello tiene que adaptarse al nivel en el que se encuentra. Recordemos, Mos, Mondariz y Pazos de Borbén suben al nivel 2, mientras que los concellos de Redondela, Moaña y Oia, que estaban en ese mismo nivel, pues bajan al 3. Esto quiere decir que se sitúan en el mismo nivel que otros, como por ejemplo el concello de Vigo. Aquí la hostelería en estos concellos, en Redondela, en Moaña y Oia, a partir de mañana podrán abrir también el interior de sus establecimientos. Sin duda una buena noticia para el sector. Confiamos en que la situación vaya mejorando en los concellos de Mos, Mondariz y Pazos de Borbén y pronto puedan volver a bajar de nivel. Pues así llegamos a la 1:30. Nosotros nos despedimos. Hasta aquí nuestro tiempo. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz. So we can take
La 1:30, las 12:30 en Canarias.